Bueno, los acontecimientos últimos, ¿no?, que se registran en la provincia, hubo una convocatoria del gobernador Arcioni, en la que, bueno, explicó el estado actual de la economía de la provincia, que la verdad que dejó quizás más disconforme a los intendentes, en algunos casos a muchos diputados que se acercaron, ¿no? Dice que no hubo respuesta de cómo se va a salir de esto. ¿Qué impresión le causó a usted?
Bueno, creo que es así. Hay una exposición de la situación que habría que ver, digamos, en todo caso, si se condice con la realidad. Nosotros estuvimos analizando este fin de semana un informe de Facundo Val, economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia, que es muy elocuente, sobre el cual podemos hacer algunos comentarios, si usted le parece.
Sí.
Pero bueno, más allá del informe de situación, el gobierno no está para comentar solamente, sino además para decir cómo va a salir de esa situación. Situación que además ha provocado el propio gobierno, ¿no? O toda esta serie de gobiernos del mismo signo que se han sucedido desde el 2003 para acá, y que se ha agravado en este último tiempo, en un contexto, y acá es lo interesante de ese informe de Facundo Val, es que si usted compara el primer semestre del 2019 contra el primer semestre del 2018, los ingresos de la provincia crecieron significativamente, le diría en un 80%, muy por arriba de la inflación, es decir, crecieron en términos reales, fueron 37 mil millones de pesos contra 22 mil y pico del semestre anterior, y bueno, y entonces usted se preguntará cómo es que en un contexto de ingresos crecientes, tanto de coparticipación, de transferencias automáticas de Nación, básicamente, que son el principal ingreso en ese periodo, sí, como también incremento de regalías, como también incremento de recaudación propia incluso, bueno, hay este desfasaje, porque los gastos del Estado crecieron mucho más, son casi 40 mil millones de pesos contra 21 mil del semestre anterior, es decir, mientras cerró un semestre superavitario en el 2018, 900 y pico de millones de pesos, el primer semestre de este año fue casi 3 mil deficitario, es decir que si usted conjuga los dos resultados, tiene un desfasaje de 4.000.
Ahora,
con el agravante, sí, como dice ese informe, que sí, esta situación se agravó en el segundo trimestre de ese semestre del 19 y se aceleró aún más en junio. Entonces, lo que uno espera escuchar del gobierno provincial es cómo se va a salir, porque hasta ahora se está saliendo con deuda, es decir, con emisión de deuda, que son las letras, con liquidación de deuda o de dinero de deuda que se tomó con fines específicos, que fueron los 15 millones que se liquidaron la semana pasada, que eso era producto de un empréstito de la deuda de 650 millones de dólares que se tomó cuando empezó este gobierno en el 2016 y que tienen asignación específica, infraestructura básicamente, que además la Constitución provincial prohíbe en su artículo 135, inciso 15, destinar esos fondos a gastos corrientes, deuda con el instituto, al que no se le pagan los aportes y contribuciones, y por eso está el problema con la obra social, deuda con los empleados, a los que no se les paga el sueldo en término, adelantos de coparticipación, adelantos de otros fondos, como parece que va a haber ahora por vía de fondos del Ministerio de Educación de Nación. Todo eso es deuda, porque lo que hoy se adelanta, después hay que devolverlo.
Claro, pero bueno,
condiciona ingresos futuros, pero lo que no hay es propuesta, o no pago a proveedores, es otra situación que se arrastra de hace muchos años. Entonces, hasta ahora son todas herramientas que en realidad no son solución estructural, no son de fondo, le generan perjuicio a muchísima gente, al sector, a los empleos públicos, al sector privado, a los municipios, como decía usted, porque la reciente la recaudación, pero no hay soluciones de fondo, no están expuestas, por lo menos, y si las hay, no las han explicitado.
Ahora le pregunto desde la posibilidad que usted tuvo usted de compartir este informe de Facundo Bala, que nosotros lo hemos llamado un par de veces, porque nos parece muy interesante los análisis que hace, pero también es cierto que en medio de esto que usted dice hubo aumento de giros de coparticipación, se arregló el tema de la coparticipación, pero acá hay un tema clave, el rol que juega la inflación, que mete la presión sobre la cuestión salarial. Y me pregunto, y se lo pregunto a usted, si el tema de la presión que está invariablemente metiéndole presión a los salarios, si ha sido compensada de alguna manera con esos giros que usted plantea que vienen en mayor medida de Nación.
Sí, basta ver los números, son todos por encima de la inflación, o sea, no es que hay incremento. Como le digo, mire, si usted toma 37 mil millones contra 23 mil, está más o menos en el 80%, habría que tomar ahora una calculadora, y la inflación no fue en el año del 80%, y así con todos los rubros. Pero hay, creo que, cuestiones más de fondo, ¿no? Como usted dice, la coparticipación no es solo que aumentó porque aumentó la recaudación en un proceso inflacionario, sino que el gobierno nacional, allá por mayo del 2016, tomó una decisión que es devolverle a las provincias el 15% que se le quitó durante muchos años, 8 años más precisamente, sin fundamento legal. En aquella época nadie lo reclamaba, se ve que cuando el gobierno nacional es del mismo signo que el provincial, no hay reclamos. Bueno, este gobierno se las devolvió a todas las provincias. Entonces, eso ya es un incremento importantísimo de ingresos. Es federalismo, porque no es que hay que ir a pedir obras o a pedir nada, limosna, sino que se le da a las provincias lo que les corresponde. En ese contexto, solo 3 provincias se habían atrevido a hacer juicio, Córdoba, San Luis y Santa Fe.
Claro.
Lo ganó Santa Fe, pero el gobierno nacional podría haber dicho, bueno, haceme juicio. Sin embargo, se las devolvió a todas.
Y bueno, pero había un fallo de la Corte también, ¿no?
Sí, pero el fallo de la Corte obligaba a la Nación frente a la provincia de Santa Fe, pura y exclusivamente. Usted sabe que las sentencias son interpartes. Sin embargo, se convocó a todas las provincias y se acordó, en el marco de un pacto, devolverle a todas.
Sí, es un poco lo que le protesta el presidente de la Nación a... que, como diciendo, no hubo un reconocimiento por parte de los estados provinciales, por lo menos un reconocimiento electoral a esa definición, ¿no?
Bueno, pero eso en todo caso es una consideración política, pero lo que no hubo es responsabilidad en muchas provincias para, digamos, dar una inversión de tipo equitativa, justa, responsable a esos incrementos. Después, si usted toma regalías, y esto lo hablamos muchas veces durante la campaña electoral, los ingresos por regalías en el 2005 pasaron a quintuplicarse. Es decir, desde entonces y hoy, incluso en este presupuesto, las regalías son 5 veces más grandes que las que había hasta antes del 2004. Durante, por ejemplo, los gobiernos radicales de Maestro, de Lizurume, los ingresos por regalías al año no alcanzaban los 100 millones de dólares.
Claro.
Nunca. Hoy son 500 millones de dólares. Y así han sido todos estos años. Entonces, evidentemente lo que ha habido es una mala inversión de esos recursos, porque no solo no se ha producido una transformación, una diversificación de la actividad productiva, una mejora en la prestación de los servicios que debe dar el Estado, que hoy prácticamente no da ninguno.
Sí.
No hay obra pública, hay hospitales desabastecidos, escuelas que, más allá del conflicto salarial, tienen la dificultad de poder funcionar por fallas graves de infraestructura, de mantenimiento. Pero además hay una deuda enorme, la más alta en términos de stock de deuda, ingresos corrientes o per cápita, o como la quiera medir, compuesta en su mayor parte, el 80% en dólares. Entonces, y se está viviendo además de
ahora,
pecado, ¿no? Sin pagarle a los proveedores, sin pagarle al instituto.
Claro, ahora esto es un cuadro de situación. La pregunta es si usted ve que la provincia tiene una salida, ¿no? O se ha convertido en una provincia inviable.
No, yo creo que siempre hay salida. Lo que pasa es que hay una responsabilidad acá básica, que es del gobierno, porque ha sido elegido, porque es quien ha recibido, digamos, el mandato popular para gobernar, sobre todo los 4 años que vienen, que arrancan en diciembre, y es el que tiene la responsabilidad de convocar. Es muy importante convocar, hacer reuniones, todo eso está muy bien, pero tienen que ser con una hoja de ruta, con propuestas concretas, no para, digamos, hacer catarsis, ni para lamentarse, sino para decir concretamente qué es lo que se pretende, cómo se piensa salir de esto.
Bueno, pero usted es optimista, es pesimista respecto.
Tenemos que ser optimistas, tenemos que apostar a que se pueda salir adelante. Uh-huh. Lógicamente que es así. Yo creo que hay una disposición también para acompañar, porque todos queremos que la cosa mejore. Pero repito, lo que no podemos perder de vista es la responsabilidad primaria que tiene el gobierno de decir cómo. Y de dejarse de también acudir a esos recursos de siempre estar echando la culpa a otros, porque creo que está claro y es indisimulable que hay una responsabilidad fundamental de quienes han gobernado todo este tiempo en llegar a este estado de situación.
¿Cómo ve la situación para octubre, para el gobierno nacional?
¿Usted se refiere al electoral?
Sí, sí, claro.
Bueno, es una situación obviamente difícil. ¿Para qué vamos a estar diciendo las cosas como son, no? Pero también es cierto que es otra instancia, que las primarias son un mecanismo de selección de candidatos, que el electorado es sumamente también volátil, y que bueno, que yo creo que hay, en la medida que como está pasando, se puede estabilizar la situación cambiaria y tomar medidas que creo que han dado resultados. Ayer, sin ir más lejos, se reconoce que ha tenido un efecto positivo el tema de la quita del IVA, por ejemplo, a los productos de la canasta básica. Se ha dado tranquilidad a los ahorristas, el sistema bancario está sólido. Entonces, yo creo que en la medida que estas cosas puedan estabilizarse, bueno, hay competitividad electoral, hay chances, y bueno, y todos estamos trabajando para eso, ¿no? Para que haya un resultado que pueda revertirse.
Muy bien. Doctor Mena, como siempre, le agradecemos la amabilidad por atendernos, ¿eh?
Gracias, Raúl. Un saludo cordial.
Muy bien. Hablábamos con el doctor Gustavo Mena, es diputado nacional por Chubut, por el Frente Cambiemos.